Durante los próximos minutos te mostramos los rincones del Albaicín, un recorrido por sus calles, su historia, su gente, una iniciativa del Ayuntamiento de Granada cofinanciada por fondos FEDER a través del programa EDUSI.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Rincones del Albaicín. Este miércoles lo vamos a trasladar todo a hablar del futuro, de cómo se ha modernizado, de cómo se va a invertir, de cómo se va a transformar, siempre manteniendo la esencia, este barrio tan bonito de Granada. Y lo vamos a hacer en primer lugar con su presidente de la Junta de Distrito Municipal, con el alcalde de barrio, con Francisco Fuentes, concejal. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el barrio? ¿Cómo tenemos ahora mismo el Albaicín?
Pues bueno, yo creo que tenemos que tener todos los vecinos del Albaicín y de Granada en general la satisfacción de tener en primer lugar uno de los barrios más emblemáticos de Granada, de Andalucía y de España, ¿no? Y la transformación que este barrio está sufriendo en todos los ámbitos, desde que este equipo de gobierno llegó, y mi compromiso, lo dije en la primera Junta Municipal de Distrito, son hechos y no palabras, y a las circunstancias que están ocurriendo y a todo lo que estamos llevando al barrio, pues me remito, ¿no? Yo creo que los vecinos además son conscientes y así lo agradecen en las distintas visitas que hemos hecho, de que se está palpando que algo está cambiando, que un barrio que estaba pues abandonado, un barrio que por las circunstancias del equipo de gobierno anterior no se hacía caso a las peticiones vecinales, y nosotros procuramos que en la Junta Municipal de Distrito esas peticiones vecinales se lleven a cabo. Un barrio que no solo, un distrito que no solo el Albaicín, sino también está el Sacromonte, el Fargue, Azagrande, pero es verdad que los esfuerzos se están centrando en el barrio del Albaicín.
Durante el tiempo que lleváis al frente, sobre todo tú al frente de esta Junta de Distrito Municipal, ¿cuáles han sido las principales peticiones, concejal?
Pues son peticiones vecinales de muchos años. Por ejemplo, una de ellas es el cableado, ¿no? Yo creo que es importante que un barrio que es turístico 100%, patrimonio de la humanidad, todavía los cables estén colgados de la pared. Yo creo que se va a hacer una apuesta, y se está haciendo una apuesta clara a través de los fondos de EDUSI para, en este caso, colocar los cables ya una vez que se haga la estructura encastrado y no tengan visibilidad. Y en segundo lugar, evidentemente, la seguridad. Es decir, es un barrio donde la apuesta por parte del equipo de gobierno y con la concejalía de Protección Ciudadana, que dirige César Díaz, el incremento de la presencia de la policía local cada vez es más evidente con las patrullas de barrio para garantizar la seguridad de los vecinos, que es lo que más demanda.
Claro. ¿Cómo está ese asunto? Ahora hablaremos con el concejal de seguridad, pero sé que preocupa en el ayuntamiento, ¿no? Y se tiene en cuenta.
Pues sí, además te puedo decir que en la última Junta Municipal de Distrito, todas las asociaciones que participaron, incluso los grupos municipales, felicitaron la presencia, el incremento de los efectivos de la policía local para dar la seguridad en determinadas zonas puntuales del barrio. Ya sabes que, y eso mi compañero César Díaz ahora te lo ampliará, pues el incremento de botellones, el incremento de ciudadanos, de jóvenes que bueno pues están haciendo fiestas, incumpliendo la normativa, tanto normativa de concentración como la normativa sanitaria. Y eso, repito, fue objeto de felicitación por parte de todas las asociaciones que participaron en la Junta Municipal de Distrito.
Bueno. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las inversiones, los proyectos que hay ahora mismo encima de la mesa para este distrito, concejal?
Hombre, yo creo que el primero y más importante es que nunca la Alhambra miraba para el Albaicín. Yo creo que el proyecto que ya estamos poniendo en marcha por un valor de 15 millones, donde el dinero de la Alhambra revierte en la ciudad de Granada y sobre todo para la recuperación y rehabilitación del patrimonio de Granada, mirando al Albaicín, yo creo que era un impulso necesario y así lo reclamaban los vecinos. Por lo tanto, son muchos los proyectos, entre murallas como el Paseo de la Muralla Cirí o la Puerta del Monaita, el Palacio de los Córdoba, la Fuente del Avellano, la iluminación, el Carmen de los Mártires. Es decir, tiene tanto patrimonio el Albaicín que hay que cuidarlo, y en este sentido agradecer al Patronato de la Alhambra, a su directora, Rocío Díaz, la apuesta firme de la Junta de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, por que el dinero de la Alhambra por fin repercuta en la ciudad de Granada y en el barrio del Albaicín.
Claro. Luego está el tema del turismo. Ahora, por desgracia, no lo tenemos, pero llegará y ojalá llegue antes, más pronto que tarde. Muchos vecinos se quejan de esa sobre turismo, de esa gran llegada de turistas que no están ordenados. Sé que se está trabajando también desde el ayuntamiento, no por ordenar, porque eso es imposible, pero sí por darle un poco más de sentido a todo y de ampliar para que vayan a muchos más puntos que no sea el Albaicín, que también tendrán que visitarlo.
Pues sí, evidentemente yo tengo que apostar porque visiten el Albaicín, evidentemente. Soy el alcalde del Albaicín y no hace falta vender el Albaicín. Yo creo que cualquier ciudadano que viene, lo primero que visita pues es perderse por sus calles, ver el Mirador San Nicolás. Por eso, el viernes pasado presentamos como primer punto del proyecto de Wi-Fi for EU, para que los ciudadanos y los turistas puedan disfrutar con esa red wifi gratis desde el Mirador de San Nicolás. También hemos impulsado, no solo en el Albaicín, sino también el Albaicín Sacromonte, el proyecto que presentó mi compañero Manuel Olivares de la red de miradores y puntos de observación. Es decir, quien diga que este equipo de gobierno no está apostando por este barrio, por el barrio del Albaicín, es que no está en la realidad, ¿no? Pero es verdad que también Granada tiene otros barrios de los cuales estamos apostando en este equipo de gobierno, y si no me remito a las pruebas diarias, tanto de medio ambiente como de obras que se están inaugurando, obras que se están realizando y que llevaban muchos años paradas en un cajón.
Está claro. De hecho, sin ir más lejos, hoy mismo han presentado ese proyecto para la limpieza de grafitis en el barrio. Lo ideal sería que no tuvieran que limpiar ninguno, pero bueno, ya que desgraciadamente están, poder limpiarlos y dejar el patrimonio tal y como estaba, ¿no?
Efectivamente, además son actuaciones vandálicas que dentro del proyecto global que se engloba de limpieza, también agradecer en este caso a mi compañera Pepa Rubia, concejal de Medio Ambiente, la sensibilidad que está teniendo con este barrio. Hoy vamos a presentar el proyecto enmarcado dentro de los EDUSI de eliminación de las pintadas vandálicas y hace poco presentamos también para seguir, en este caso, incorporando con paso importante mecanización de los servicios de recogida de residuos, porque dada la orografía que tiene ese barrio, hay que adaptar la maquinaria para no solo tener una mejor limpieza, sino facilitar también a los operarios el trabajo, ya que tienen que acceder a puntos del barrio complicados. Bien, pues con esta maquinaria esto nos permite, repito, acceder sin ningún problema a realizar labores o tareas que antes pues tenían que realizar a pie. Por eso te digo que desde todos los ámbitos, desde este equipo de gobierno, desde toda la área, se está apostando por el barrio del Albaicín, revitalizarlo y tenerlo preparado para que cuando lo más pronto posible podamos recibir turistas, el barrio tenga el esplendor que se merece y que yo creo, y hay que ser justos, que había perdido durante estos años atrás.
Como ya lo he nombrado un par de veces, me voy a saltar un poco el protocolo, pero abusando de la confianza, concejal, además de la materia de recursos generales, organización, contratación, esos fondos EDUSI, hace tan solo unos días conocíamos que iban a ser 10 proyectos, es decir, que Granada, ese run-run que había de los fondos europeos, de que Granada está desperdiciando oportunidades, esas oportunidades se han cogido, ¿no? Ya han llegado.
Desde el primer momento era nuestro compromiso con la ciudad de Granada y empezamos a trabajar conjuntamente con el concejal, con Manuel Olivares, en que teníamos que readaptar estos proyectos que algunos hemos tenido que abandonar, pero no por eso se han dejado de incorporar otros proyectos. Tenemos uno de los dos proyectos que quedan, de los 12 que se presentaron, afecta también al barrio del Albaicín, como es un programa de innovación social del barrio del Albaicín, por un total de 1.704.000 euros. ¿Y qué supone esto? Pues supone que habrá que concretar, pero en el proyecto es una actuación para habilitar una oficina de información turística, un proyecto integral de reforma de varios miradores y plazas del barrio, un proyecto también para embellecimiento de determinados enclaves y sobre todo actuaciones coordinadas con el área de bienestar social y de servicios sociales que también nos piden desde la propia Junta Municipal de Distrito. Creo que hay que hacer una labor en el área de servicios social y bienestar social, apostando por los vecinos. Yo creo que no se debe de perder el número de residentes y de vecinos que viven en el barrio del Albaicín, sino que hay que potenciar que nuestros vecinos, que les gusta su barrio, que han nacido en ese barrio, sigan viviendo en ese barrio.
Claro, sin duda alguna. Ese es el objetivo. Y al final hay que disfrutarlo, pero hay que vivirlo también. Y hay gente que vive dentro. Francisco Fuentes, Paco, gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de atenderos. Un fuerte abrazo.
Recorriendo las estribaciones del Cerro de San Cristóbal, a espaldas de la iglesia de San Ildefonso, en una callejuela sucia como muchas de aquel desgraciado paraje, escondrijo de miseria y de gente sospechosa, fango corrompido de las grandes poblaciones, que solo sube a la superficie en los días de calamidades o de revueltas políticas, encontré hace años, al finalizar la calle baja, un rincón, depósito de cascajo, pero que dejaba visible la entrada de un agujero profundo. ¿Fue casa, fue cueva o un antro de reptil espantable? Quise averiguarlo, y después de mucha ida y venida y preguntas sin contestación, me contaron lo siguiente. A principios de este siglo, llegó no se sabe de dónde al mencionado callejón una pordiosera anciana de aspecto feroz y repulsivo. Su genio era de tigre y su rostro tenía mucho parecido a la lechuza. La nariz encorvada en forma de pico, la barba subida hasta la boca, sin dientes, cruzada de arrugas y harapos por todo traje. La macaca, que este era su apodo, pues se ignoraba su nombre y raza, pero venía en su contra de tal modo que ni 2 días pasaban sin expulsarla. Corrió todas las casas de vecinos de la cercanía y últimamente la despidieron de la última. O dejábanla de bruja y de comerciar en hechizo, y tanto corrió su fama que la llevaron a los calabozos de la Santa Inquisición. Pero sus artes o su fortuna la sacaron en salva, y ella sin duda, por vengarse de sus vecinos, escogió el lugar descrito para formarse su cubil. La vieja faltaba semanas enteras de darse al público, y en la última ausencia vino trayendo en su compañía un ángel. Pues no otra cosa semejaba a la niña inocente que con pobre atavío la acompañaba. Era rubia, delgada, ojos azules como los cielos, y sonrosadas como las rosas sus mejillas. ¿De dónde venía? Nadie pudo saberlo. Únicamente se notaba que a la oscuridad de la cueva al entrar se sucedía una claridad vivísima por intervalos. Los supersticiosos, no pudiendo darle otra explicación más satisfactoria, la achacaban a las miradas de la joven, que eran de un brillo y de una dulzura inexplicable. Todas las mañanas se marchaban juntas, como a mendigar por los caseríos, trayendo al volver sus provisiones. Fueron mejorando su equipo y aún la permitió que un domingo se sentase en una piedra a tomar un rayo de sol. Pero cuando otra muchachuela de su edad se arrimaba a ella para hablarle, la senectud la agarró del brazo y se encerraron inmediatamente en su recinto. Las lenguas se cansaron de moverse y las desocupadas de hacer conjeturas. Pasaron los tiempos y la joven se hizo una mujer hermosísima. Ya no la sacaba a mendigar, quedaba sola y metida en la cueva, notándose la rareza de que a pesar de cerrado a piedra y lodo el postigo, sin ninguna clase de luz interior, se filtraba una claridad deslumbradora. Una noche, los vecinos escucharon voces de hombres y acentos extraños al idioma de Castilla. Después de murmurar unas como oraciones y cánticos misteriosos, todo volvió a quedar en silencio. Al poco rato, oyeron decir a la vieja con un acento que metía pavor:
«Hija de Aldebarrán, cúmplase tu sino. Tu padre mató a mi hermana al abandonarla por la que te dio el ser. Si esta noche los espíritus de mi furor te defienden, no te salvan. Los bohemios cumplirán la promesa, bebiendo tu sangre en el caldero simbólico de los sacrificios de la tribu».
Grandes sollozos de la niña fueron la respuesta. Mientras, el postigo, según el crujir de hierro que se escuchaba, era clavado interiormente. El terror detenía hasta las respiraciones del vecindario. De pronto, sobre el montecillo que cubría la cueva, apareció un mancebo gallardamente vestido, con espada al cinto, airosos chambergos y un laúd en las manos, pero con un tinte fantástico en todo su ser. La claridad misteriosa se produjo a su aparición, pero con la rapidez del relámpago. Luego, las tinieblas entoldaron el firmamento y los golpes cesaron de repetirse. La voz de la bella joven cantó desde su encierro: el laúd del mancebo preludió breve instante.
De lejos vine a sacar mi corazón de prisiones, que no valen enemigos cuando el cielo lo dispone.
La vieja, cada vez más enfurecida, repetía:
«¡Hijos de Belial! ¡Nuestra venganza! ¡Nuestra venganza!».
La oscuridad se hizo más densa. Culebras de fuego y centellas deslumbradoras cruzaban la atmósfera. Los que presenciaban la escena, mudos de pavor, contemplaron elevarse la piedra en que estaba el galán. Después, abrirse el techo de la cueva, arrojando de sí a la hermosura y cerrándose en el instante. Y luego, un trueno espantoso, que hizo que cada uno se retirase frenético de espanto a sus moradas, que una lluvia torrencial estuvo a punto de sepultarla. Cuando a la mañana siguiente se dirigieron al lugar de la catástrofe, solo ruinas encontraron: un inmenso montón de piedra y el agujero que aún existe. La puerta de hierro, la terrible anciana y los extraños seres cuyas voces se escucharon, todo había desaparecido. En el sitio donde se colocara el caballero para la evasión de su adorada, no existía el más ligero vestigio. Solo se notaba como una raya en forma de cruz que a deshora se cubrían de una luz tenue. El paraje fue desde entonces objeto de terror, que se aumentaba en los aniversarios del suceso, por aparecer la sombra de una espantosa bruja con formidables garras en las manos, que se retorcía dando gritos de rabia y desesperación, ahuyentándose solo cuando brotaba la claridad misteriosa. Todos se figuraban que era el alma en pena de una condenada vieja, y la luz, un emblema de la pureza y protección celestial dada a su víctima. Todavía puede visitarse el lugar descrito, y si preguntáis a los que allí moran, os responderán que se conoce por el nombre de la Cueva de la Macaca.
Y después de este trocito de leyenda de Albaicinera 1920, vamos a hablar sobre seguridad, sobre movilidad. Lo veníamos contando con el alcalde de barrio y ahora tengo la suerte de poder saludar al concejal, entre otras muchas cosas, de Movilidad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la capital, a César Díaz. Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que preocupa, la seguridad. ¿Cómo se está tratando esos problemas insistentes que denuncian de falta de seguridad o de inseguridad que tienen los vecinos ahora mismo en el barrio, concejal?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que transmitir es que el barrio del Albaicín, además de ser un barrio excepcional, probablemente el barrio más bonito del mundo, como yo lo he calificado en más de una ocasión, además de ello es un barrio seguro. Y eso creo que es lo más importante que podemos transmitir. Y esto no es una cuestión subjetiva, es una cuestión absolutamente fundamentada en datos. Yo puedo decir que nosotros hemos llevado como gobierno, y precisamente alertado por esa inquietud vecinal, hemos llevado esta cuestión a la Junta Local de Seguridad, lo hemos debatido en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, y los datos, objetivamente, los datos dicen que la seguridad ha mejorado. Los datos demuestran que son incidentes concretos los que se han dado en el barrio del Albaicín, al igual que hay en cualquier otro barrio de la ciudad y en cualquier ciudad del mundo. Hay hechos puntuales, hechos delictivos puntuales, pero yo puedo decir y afirmar con contundencia que el barrio del Albaicín es un barrio seguro. Además de ello, y como esto es una cuestión de percepciones muchas veces vecinales, claro. Además de ello, nosotros hemos querido reforzar la presencia de la policía local. La policía local está presente en los barrios, está presente en las plazas, en las calles, en los miradores del Albaicín, y así nos lo han reconocido los propios vecinos en la última Junta Municipal de Distrito, en donde los vecinos reconocen y además felicitan el incremento de presencia de policía local para atajar botellones, para atajar fiestas ilegales, en prevención de celebrarse concentraciones que incumplen la normativa sanitaria. En definitiva, estamos cerca de los vecinos, hemos reabierto, bueno, de ese centro de atención policial que había en la placeta de Aliatar y que, por cierto, el PSOE cerró, el PSOE suprimió este servicio de policía de barrio. Nosotros hemos vuelto a reactivar la policía de barrio en toda la ciudad con casi un centenar de agentes, aproximadamente unos 98 agentes en policía de barrio, y muy particularmente en el caso del barrio del Albaicín que nos ocupa, tenemos una unidad que vive en el barrio, tenemos unidades que viven en el barrio, que son vecinos que se han criado, que conocen a los comerciantes, a los vecinos del barrio, que mantienen ese contacto diario y permanente con los vecinos y comerciantes, y además hemos puesto dos puntos de referencia en el barrio del Albaicín. Uno, en la Casa de Zafra, los martes de 10 a 11 de la mañana, y otro en el Centro Cívico del Albaicín, los jueves de 10 a 11 de la mañana, para atender a los vecinos, estar cerca y dar respuesta a sus necesidades.
De hecho, durante los fines de semana, los que ha hecho mejor tiempo, se ha desalojado en varias ocasiones miradores, y eso significa que se patrulla, que se está ahí, que al final uno está atento, sobre todo a la policía local, y ha tenido que desalojar, y creo que en el mismo día, durante más de una ocasión, desalojar miradores y desalojar a la gente que, no sé si llamanle jóvenes, pero bueno, a la gente que estaba allí, que incluso estaba sin mascarilla y bebiendo.
Sí, bueno, por ejemplo, en la placeta Carvajales, que es uno de los lugares más frecuentados, pues yo tengo aquí el dato, nada más que desde octubre a esta fecha ya se han puesto 118 denuncias por botellones o por consumo de estupefacientes. 118 denuncias en solo unos meses en la placeta de Carvajales, lo cual demuestra, y es un hecho evidente que los propios vecinos reconocen, además, que la policía local está, que la policía local va a permanecer, y va a permanecer porque para nosotros, el Albaicín, para este equipo de gobierno, para el alcalde de barrio Francisco Fuentes, el Albaicín es la joya de la corona, por decirlo de alguna manera. Es un barrio turístico, es un barrio con un encanto especial que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar. Y por eso es por lo que no hemos tenido la menor duda en reforzar la presencia policial, en hacer que la policía esté físicamente en las plazas, en sus miradores. Hemos puesto en marcha además la unidad Halcón, con la que nos ayuda de una manera muy eficiente a controlar desde la altura, controlar la situación de los miradores, y esto nos está permitiendo ser mucho más eficientes, porque con esa mirada desde la altura podemos tener visibilidad sobre si un mirador, como el caso ha ocurrido este fin de semana último, en donde el mirador de San Miguel estaba empezando a estar superando ya las distancias, se estaba empezando a superar el aforo razonable y tuvimos que desalojar. Lo hemos desalojado ya en varias ocasiones. También hemos desalojado el mirador de San Nicolás. Hay que reconocer que el barrio de Albaicín tiene un encanto especial y es una zona, especialmente en estas tardes tan agradables, con buen clima, hay que reconocer que es un sitio frecuentado por nuestros jóvenes. Y a veces no se cumplen esas normas sanitarias y por eso tenemos que estar la policía allí. Y tenemos que estar a la policía informando y la policía intentando disuadir que se produzcan estas concentraciones. Pero es un barrio, como digo, que hemos mimado desde el primer momento. Le quiero recordar, Fran, le quiero recordar pues esas dos vehículos especiales de bomberos que son absolutamente adaptados para las pequeñas callejuelas del barrio del Albaicín, para que puedan, digamos, actuar con esa idiosincrasia tan propia que tiene este barrio del Albaicín. En definitiva, desde el punto de vista, desde luego, de seguridad, yo estoy satisfecho. Evidentemente hay hechos puntuales que se producen, pero puedo afirmar con rotundidad que es un barrio seguro, que es un barrio muy agradable y es un barrio que, desde luego, mi petición es que la gente lo pasee, que también apostemos por hacer del Albaicín un barrio sostenible, un barrio que lo caminemos, que lo descubramos cada día con esas callejuelas tan bonita y tan agradable de visitar.
Sin duda alguna. Uno de los quebraderos de cabeza, no problemas, porque al final todo tiene encaje, hay que estudiarlo y hay que trabajarlo, es la movilidad del barrio. ¿Cómo se planifica la movilidad de un barrio tan difícil como es el Albaicín, Sacromonte, Yaza Grande y Fargues? Diferente, pero ¿cómo se planifica y sobre todo cómo se atiende a las peticiones de los ciudadanos en movilidad, que al final son vecinos que tienen que subir, bajar, llegar, entrar y salir como los de otro barrio cualquiera? ¿Cómo se hace, concejal?
Pues es un barrio que no está pensado para el coche. Yo creo que es una obviedad. Es un barrio que hay que caminar, como estoy diciendo, que pusimos en marcha precisamente este concejal que le estaba hablando, no ahora, sino hace ya algunos años, fue el que puso en marcha esos microbuses para poder acceder a ese barrio, esos microbuses que hacen un tan buen servicio dentro del barrio del Albaicín y que nos permiten conectar no solo el centro con el Albaicín, sino también la Alhambra con el Albaicín, el centro con el Albaicín y con la Alhambra. En definitiva, es un transporte que es el que tenemos que utilizar y cuando mejor pueda ser, desde luego, caminar. Creo que es un barrio que tenemos que caminar. Aparte de eso, evidentemente tenemos que tener especial sensibilidad con sus residentes, por encima de todo, con sus residentes. Por eso nosotros desde el área de movilidad estamos intentando transmitir ese mensaje de hacer un barrio sostenible, de un barrio en donde las plazas de aparcamiento estén ordenadas, donde no tengamos el problema de que en los propios autobuses de bomberos, perdón, los propios camiones de bomberos, cuando tienen que subir a prestar un servicio, a veces se encuentran con vehículos mal aparcados que dificultan las tareas básicas de extinción de un incendio. Y por este motivo es por lo que, en primer lugar, hemos renovado y puesto vehículos adaptados, vehículos especiales de bomberos para atender esta idiosincrasia propia del barrio, pero por otra parte tenemos que ir pensando en un barrio para los vecinos, un barrio donde las escasas plazas de aparcamiento sean para los residentes y que los foráneos, los que visitamos el barrio, lo visitemos caminándolo, disfrutándolo caminándolo.
Sí, señor. Concejal César Díaz, ha sido un placer de verdad, un placer auténtico. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, y aquí un nuevo programa de Rincones del Albaicín. Ya sabes que te esperamos el próximo miércoles en la misma hora para llevarte más trocitos, más pedazos, más gente de este barrio tan maravilloso como es el Albaicín.